tradicional y los últimos descubrimientos científicos para el continuo desarrollo de las potencialidades internas del ser humano. Alquimia Interna, con la conducción del ingeniero Miguel Ángel Villafuerte Canemoto.
Vamos a tocar el tema de lo que es Navidad, ¿no? Ya el renacimiento de Dios en nosotros. ¿Cómo vamos a celebrar esta Navidad de una manera más interna? Porque a veces lo celebramos de una manera más superficial, ¿no? Con muchos regalos, acciones, poner en la casa, nacimiento, etcétera, pero no le damos el verdadero significado. Entonces, para conversar sobre la parte, el sentido más profundo de la Navidad, hemos invitado a nuestro gran amigo Carlos Velázquez. Él es director internacional biocinética e investigador del comportamiento humano. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, un placer saludarte y a toda la familia de Radio Cielo.
Sí, bueno, es un tema bien importante ahora, ¿no? Que nos estamos preparando generalmente, ¿no? En cosas muy externas para la Navidad. ¿Cómo podemos encontrar un sentido más profundo de estas fiestas?
Bueno, Miguel Ángel, la Navidad es una época de recoger, ¿no? Es una época de empezar a extraer el aprendizaje de todo un año, ¿sí? La Navidad tiene un sentido más allá de prender unas velas, colocar un árbol, una cena navideña, algunos regalos, ¿no? Estrenar ropa, ¿sí? Estrenar zapatos, cosas, o la prima de Navidad, o cosas como estas, ¿no? Yo digo la prima, la sobrina, la tía, la abuela, todos, ¿sí? Tiene un significado mucho más profundo. El renacer, ¿sí? En nosotros, la esperanza de un año, de un año venidero, ¿sí? Con el aprendizaje del año que ha pasado. La mayoría de los seres humanos se enfocan solo en las fiestas, se enfocan solo en una idea de lo que se ha creado como comercio, ¿sí? O como tengo que darle algo a mi familia. Es más, hay personas que no tienen y se confunden mucho con esta situación, o creen que no tienen. Pero el significado de la Navidad es mucho más profundo. Acá se celebra el 8 de diciembre, el Día de las Velitas, ¿no? Uh-huh. ¿Es el 8? Sí, es.
La Inmaculada Concepción.
Exacto, y se prenden las velitas. ¿Cuándo se prenden las velas?
No, acá, ese es, ¿no? Ya en los domingos de Adviento.
Ah, esos son los domingos.
El primer domingo, sí.
Ah, perfecto. En el caso de Colombia y algunos otros países también manejan esos días de las velitas, ¿sí? En los que en la puerta, ¿sí? O en algunos lugares de la casa se encienden las velitas, se prenden las velitas, como significando cada uno de los aprendizajes de la vida. En especial, el árbol de Navidad, cuando nosotros realizamos el árbol representa la vida, ¿sí? Cada adorno que se coloca en el árbol es el aprendizaje que he tenido con un ser. Es más, el árbol como tal tiene 12 etapas, el árbol, ¿sí? Sino que la mayoría no le prestan mucha atención a esto. Y esas 12 etapas es cada mes. ¿Y qué aprendí, por ejemplo, en enero? De hecho, está el calendario Nazca, que me pareció muy interesante ver cómo el calendario Nazca muestra, ¿sí? que en enero vamos a comenzar a hacer, o sea, está toda la sabiduría de un comienzo, enero. En febrero aparecen las manos, ¿sí? Que en esas manos vamos a comenzar a hacer cosas con esa sabiduría y a desarrollar una serie de cosas. Por ejemplo, en el calendario Nazca, ahora, diciembre, es la flor, o sea que ya florece toda la labor del mes, del año. Es eso. El caso, por ejemplo, del pesebre, ¿sí? que renace la conciencia. Es una conciencia, renacer de, dentro de un... Nace el, Jesús el Cristo, nace dentro de toda una serie de simbolismos, como son los animales, ¿sí? Los animales, el pesebre, toda esa cantidad de cositas. Pero es más arquetípico, es más arquetípico. Sabemos que la Navidad... Sí, la Navidad como tal es dar gracias por todo lo recibido en el año, dar gracias por el aprendizaje de cada momento y de cada instante, y comenzar todo el proceso, comenzarlo, este nuevo año, con lo adquirido de este año que acaba de pasar. No se trata de repetir. Si usted no aprendió este año, pues le va a tocar repetir. Eso es algo muy simple dentro de la matemática de la vida, ¿no? Si usted pierde un año, pues le toca repetir. Y más de uno sale corriendo con maletas, otros comen uvas, otros se ponen calzones amarillos, cositas como esas, ¿sí? Y vale, dentro de las creencias de las personas, cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? Y a algunos les funciona, a otros no les funciona, en fin, todas las creencias que usted quiera. Pero lo más importante dentro del proceso es: ¿qué es lo que yo debía aprender este año? Hágase esa pregunta, ¿sí? ¿Qué enseñanza me dejó este año que acaba de pasar, o que está pasando en este momento, y que yo sé que lo que yo ya aprendí no tengo por qué volverlo a repetir? Pero si usted no ha aprendido algo, aún tiene un espacio de aquí al 21 de diciembre, que es el solsticio, ¿sí? En el cual usted extraiga el aprendizaje de cada momento, de cada instante, de cada vida, ¿sí? De cada, o al menos haga un resumen, ¿sí? Usted mismo, que mire un poco hacia atrás, mire cómo ha vivido todos estos 12 meses, y en estos 12 meses, ¿qué debió aprender? Y lo que usted aprendió, páselo a la siguiente hoja. Ah, bueno, ya aprendí a vivir de esta manera. Entonces ya el próximo año usted no tendrá que vivir la experiencia para que tenga que aprender lo mismo. Alguien me decía: Carlos, yo tengo 10 años trabajando en la misma empresa. Y le dije: no, usted no tiene 10 años, usted tiene un año repetido 10 veces. Y más de uno está así, ¿sí? No solo porque trabaja en la misma empresa, sino porque está repitiendo historias, y la vida se vuelve tediosa, repetitiva, aburridora, ¿sí? Es más o menos eso, Miguel.
Sí, cuando hablaste del solsticio, ¿no? Es una celebración antigua, rituales antiguos que, bueno, la Iglesia católica, cristiana, trató de apagar, ¿no? Con la fiesta de la Navidad. Sí. Tiene una representación también biológica, la fiesta del... O sea, el...
Claro, a ver, de hecho, a nivel biológico, el sol renace por otro lugar, sí, precisamente para desarrollar, para dar toda la vuelta. Pero es comprenderlo, que ese solsticio siempre es un cierre de un ciclo, y que el renacer, sí, cuando se cierra un ciclo, se abre otro. Si usted, repito, si usted aprendió dentro de esa etapa, dentro de ese periodo, renacerá la luz en usted. Cuando decimos renacerá la luz, será la sabiduría, será el amor, ¿sí? No hay cosa más hermosa que nosotros aprender. Aprender es lo más rico que hay, ¿sí? Solo que, pues, claro, al pasar por el colegio no es que nos guste da mucho, porque es que la temática de aprendizaje siempre es un poco pesada, ¿no? Es un poco pesada, y la mayoría de los niños no quieren ir al colegio. ¿Por qué? Porque precisamente es eso. Pero aprender es lo más rico que hay, ¿sí? Y cuando renace, miren, nosotros acabamos de dar una gira por el Cusco, por Machu Picchu, por el Valle Sagrado, sí, por el Urubamba, y fue un aprendizaje constante y continuo, día a día, fluyendo con el instante presente. Solo fluyendo con el instante presente. Las personas que estuvimos en esta gira, sí, es algo, no saben cómo expresar lo que aprendieron, porque es que cuando uno aprende algo no hay forma de expresarlo, es vivirlo, ¿sí? En ese solsticio hay muchas personas que se van a un lugar a ver cómo sale el sol, ¿sí? Y dicen: ah, no, yo estuve en el solsticio. No, eso tiene una profundidad mucho más grande, ¿sí? Es conciencia. Es pureza. Ah, es que yo quiero ver cómo cuando sale el sol me aparecen unos rayitos y me aparecen unos... También es valedero, es como quiera. Hoy estamos muy enfocados a trascender lo biológico hacia lo espiritual. Y lo espiritual no tiene nada que ver con religiosidad. Lo espiritual está muy centrado en lo que no se ve, pero se vive. Eso es lo espiritual. Entonces, la espiritualidad es ciencia pura. Mientras la persona no comprende que la espiritualidad no es religiosidad, que no es solo ir a la iglesia a orar, sí, a rezar o al lugar donde cree que debe ir, sino que es sentir y vivir, ¿sí?, la transformación de su vida y de su entorno. Es eso. De eso se trata todo esto. Pues estamos a puertas de cerrar este ciclo. Bueno, viene uno nuevo. ¿O vamos a repetir lo mismo? Ay, no, yo no quiero repetir lo mismo. Bueno, está bien, si no quieres repetir lo mismo, pues aprende.
Sí. Algunos amigas o amigos nos han comentado que justo en estas fiestas se sienten más deprimidos, ¿no?, o más tristes, como que están, no se sienten igual que los demás, ¿no?, que están celebrando, que no tienen nada que celebrar, ¿no?, o que creen que todo el año ha sido una pérdida de tiempo, un año perdido, un año peor que otros años. Entonces, prácticamente terminan el año muy mal. ¿Cómo podrían ellos pensar en esta Navidad?
Bueno, cuando una persona está deprimida, yo siempre he dicho que está más desocupada, ¿sí? Tiene muy pocas cosas que hacer. La mayoría que vienen a consultar, mira, es que tengo depresión, y le digo, no, depresión no, estás desocupada, a ver, ¿qué estás haciendo? Nada, y yo te das cuenta, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo le sugiero a estas personas que hagan un recuento de su vida, que saquen esa víctima que hay dentro de cada uno de ellos y comiencen a darse cuenta, bueno, ¿hasta cuándo voy a continuar con esta víctima? Ese pesimismo que llaman, ¿sí? Es que a mí siempre me va mal, es que esto, es que yo no tengo, bueno, ¿hasta cuándo? Pregúntese usted mismo, ¿hasta cuándo va a vivir la vida que está viviendo? Porque es usted el que está construyendo esa vida, ¿sí? Conversaba con alguien y le decía, mira, los presidentes son representación de un pueblo y los pueblos reniegan de los presidentes. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Sí? Un ejemplo. El pesimista dice, es que el presidente no sirve para nada. El deprimido dice, es que el presidente no me ayuda. No, espérate, es que acá, que aquí nos toca cada uno colocar, hacer lo que nos toca hacer. Usted no espere que nadie haga lo que usted tiene que hacer. Usted con su vida puede hacer lo que quiera. Con la de los demás, no. Una persona no ama a alguien, entre comillas no ama, porque todo es amor, ¿sí? Pero la persona no quiere vivir, no quiere habitar con esta otra persona. Pero la otra persona dice, no, es que yo sí la amo y yo me merezco que esa persona me ame. No funciona así, ¿sí? Para amar hay que aprender a liberar. Eso es lo primero, ¿sí? La depresión es porque no tengo lo que quiero. Eso es esa es la causa de la depresión. ¿Sí? No tengo lo que quiero. Entonces, es un mecanismo de manipulación, de una u otra forma. ¿Sí? Entonces es como acompañar a la persona. Ven acá. Empieza a vivir lo que estás viviendo. Y así vas a poder vivir lo que quieres vivir. ¿Qué es lo que sucede ahora, Miguel? Que las personas están viviendo lo que quieren vivir. Y por querer vivir lo que quieren vivir, dejan de vivir. ¿Sí? Y como dejan de vivir lo que están viviendo, no aprenden y se enredan en un ciclo que los lleva a unas profundidades muy grandes. ¿Sí? Entonces uno le dice, para un momentico, deja de vivir lo que quieres vivir y comienza a vivir lo que estás viviendo ahorita, y aprende de ello. Aprendiendo de ello, vas a ir escalando. ¿Sí? A mí alguien me dice, Carlos, vamos a hablar de abundancia. No hablemos de abundancia. No hablemos más de abundancia. Las personas saben ganar dinero, las personas saben cómo manejar sus cosas. Todo lo saben manejar. ¿Sí? ¿Qué es lo que no saben administrar? ¿Por qué? Porque precisamente quieren vivir lo que quieren vivir. Eso no es un juego de palabras, si se identifica para poder comprender bien el proceso, ¿sí? Una persona que está viviendo lo que quiere vivir no está viviendo, y eso es lo que sucede mucho en estas épocas de Navidad, ¿sí? todo el mundo quiere vivir algo que no está viviendo. A ver, yo le resumo muy simple. Si usted no tiene el dinero para hacer algo, no lo haga, es porque no lo debe hacer. Pero si usted es en deuda, entonces se va a complicar. No, pero es que yo quiero. Ah, yo quiero. Sí, yo quiero. Y ahí es donde se enreda. Ay, es que yo quería hacer esto, pero mire que ahora tengo otros problemas. Personaje me dice, mira Carlos, fui a comprar un auto, me lo vendían en 9,000 soles, pero alguien me dijo que yo me merecía un carro nuevo, ¿sí? Y yo tenía 12,000 soles, o sea que compraba el auto y quedaba sin deuda y quedaba con dinero, pero como yo me merecía un carro nuevo, entonces me endeudé con 58,000 soles, ¿sí? Y ahora me tocó vender el carro, me quedé sin los soles que tenía y tengo una deuda de 30,000 soles. ¿Qué quiere decir eso? Mira cómo nos enredamos. Mira cómo nos enredamos tan simple. Por querer vivir lo que no debo vivir. Ahora, si yo no estoy viviendo lo que quiero vivir, es que me falta un aprendizaje. Es que nosotros creemos que la vida nos trata mal. No, tenemos mucha pereza de aprender. Tenemos esa pereza de aprender, ¿sí? Bueno, esta es época de aprender. Esta es época. Haga de cuenta que estamos en evaluaciones de fin de año. Así, sea en la universidad, sea en el colegio, ¿sí? Sea en la institución educativa. También la vida nos está evaluando ahora en Navidad. De la profundidad de lo que usted va a vivir el próximo año es el aprendizaje de este. Hay que cerrar este ciclo de 12 meses. Y qué rico empezar a habituarnos a cerrar ciclos mes por mes. O cerrar, y cuando ya llegue el fin de año yo pueda decir, wow, esto es mágico. ¿Sí? Si nosotros comenzamos el año con la sabiduría del pasado, en el presente, ¿por qué nos tiene que ir mal? ¿Por qué nos tiene que ir mal? No tiene por qué irnos mal. Pero no, nos ponemos a los cánticos, y no digo que no, pueden cantar todo lo que quieran, pero aprendamos. Pueden prender todas las velas que quieran, pero aprendamos. Hagamos el pesebre, sí, pero aprendamos. ¿Qué significa esto? Yo le pregunto a una persona, ¿qué significa? ¿Usted coloca arbolito de Navidad en su casa? Y me dice, sí. Y le pregunto, ¿para qué? Vamos, para que se vea bonita. Yo, interesante. Entonces, el sentido o el significado profundo de la Navidad no se tiene. Se ha llegado más como a un hábito. Sí, compra guirnaldas, compra cositas de plástico, compra lucecitas. ¿Qué significan las luces? ¿Cómo si eso tiene significado? Y yo, pues sí, tiene significado. ¿Sí? Si nosotros seguimos viviendo biológicos, no pasaremos de ahí. Y seguiremos siendo biológicos. Y no nos quejemos. Porque esto es de trascender. El ser humano vino a este plano fue a trascender. No a quedarse ahí estancado. Un año más, otro año más, otro año más. Mira, yo tengo 45 años metido en este cuerpo. Y he dedicado gran parte de la vida metida en este cuerpo a investigar cómo funciona todo esto. Ahora lo hago para mí y me da unos resultados maravillosos. ¿Qué hago? Bueno, vamos a dar estos resultados, estas claves, todo esto vamos a entregarlas. Y son claves tan simples que muchos las desechan. ¿Por qué? Porque están enredados en la parte material. La materia se requiere, es importante la materia, pero el materialismo no, ya ese sobra. ¿Sí? El dinero es importante, nadie dice que no. ¿Sí? Pero ¿cuánto crees que necesitas? ¿Cuánto dinero crees tú que necesitas? ¿Sí? Las casas, sí, son importantes. ¿Cuántas casas crees que necesitas? ¿Y qué te está moviendo a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 50 casas, como conozco personas que tienen hasta más? ¿Sí? Bueno, ¿qué tanto dinero es lo que necesitas? ¿Cuáles son tus vacíos? Identifica tus vacíos. Yo no quiero decir que puedes tener todo el dinero que quieras. Si tú en esta Navidad identificas tus vacíos y los llenas, no con cosas materiales, sino trascendiendo lo biológico a lo espiritual. Y recordemos también que lo espiritual nada tiene que ver con religiosidad. Cuando hablamos espiritualidad, ¿sí? Estamos hablando de lo que no se ve, pero se vive.
Cuando hablamos de trascender lo biológico, ¿qué se está refiriendo? O sea, ¿estamos como descartando la parte corporal?
Lo biológico precisamente son las formas, lo corporal,
sí,
lo que se ve, que podemos decir así. Hay que crear un estado psicológico para poder estudiar esa parte biológica. Aunque eso se entrena, ¿sí? Porque la mayoría de las personas no tienen un estado psicológico. Sino que sencillamente viven porque les toca, ¿sí? Se toman unas chelas, ríen, lloran, sufren, hacen cositas, pero no tienen claro que es un estado psicológico. El estado psicológico es el estudio de lo biológico, o sea, el estudio de lo que nosotros vemos. Y cuando sale el resultado de ese estudio, aparece lo espiritual. Pero vuelvo y repito, es ciencia pura. Ciencia pura. Espiritualidad y ciencia van de la mano. No van por separado, ¿sí? Tiene que ir muy de la mano, porque la espiritualidad, repito, es lo que no se ve, pero se vive.
Cuando uno no entiende muchas veces, ¿no? Porque yo no entiendo por qué estoy así, no entiendo qué me sucede, estoy esforzándome, trato de hacer las mejores cosas que puedo hacer, pero me va mal, ¿no? Me va mal en la salud, me va mal en la parte económica, también no tengo buenas relaciones. ¿Por qué? ¿No? Mucha gente se pregunta. Quiero cambiar, pero no sé cómo. Bueno, es bueno, ¿no? Yo quiero cambiar, todos queremos cambiar, pero el cambio no es decir solamente quiero dejar, ¿no?, lo anterior, sino no saben cómo ir a un nuevo estado.
Lo que pasa es que la persona quiere, y lo que dice es verdad, no sabe cómo. La pregunta debe cambiarse, no es por qué, sino para qué estoy viviendo esto. ¿Qué debo aprender de esto que estoy viviendo? ¿O qué no he aprendido? Esa pregunta no se la haga al terapeuta, no se la haga al psicólogo, no se la haga al médico. Sí, porque nadie sabe eso, ni se la haga a su papá, ni a su mamá, ni a su tía, ni a su abuela, nadie. Hágasela usted mismo, ¿sí? Hágasela usted mismo, usted pregúntese, bueno, yo, ¿para qué vivo de esta forma? ¿Qué debo aprender o qué no he aprendido de esta situación? A ver, un amigo llega y me dice, Carlos, imagínate que presten dinero y nada, que me lo pagan. Le digo, a ver, ¿cuánto prestaste? Me dice, $500. Y yo le dije, te salió barato. Eso fue lo que le respondí. Te salió barato. Me dijo, ¿cómo así? Si usted es prestamista. Me dijo, no, perfecto. A usted le costó $500 saber y aprender que usted no es prestamista. Eso. Ah, es que me da pena que me digan, présteme, y yo no prestar. Y yo, entonces ya es otra cosa. La persona que quiere hacer un cambio, una transformación en su vida, sí debe buscar. Y eso es lo que busca la mayoría de las personas. Muéstreme cómo cambio yo, no me diga cómo cambio. Muéstreme. Es que hay un hilito, Miguel. Sí. La persona, por todas partes, la mayoría de los seres humanos están buscando es como esa lucecita de esperanza. Venga, muéstrame que yo sí puedo. Muéstrame, no me diga. Porque yo le puedo decir a la persona, no, tú sí puedes, sí, pero él está enojado y dice, no, pero es que yo no puedo. ¿Sí? No, muéstrale tú cómo él sí puede hacer una transformación de vida. Eso es muy diferente. ¿Sí? Pero vuelvo y te digo, hay muchas personas allá afuera que tienen una información vital para poder orientar, pero también están enredados en otras ideas, ¿sí? Y precisamente una persona que todavía tiene conflictos de sexualidad, que tiene conflictos de dinero, de reconocimiento, es una mentira, ¿sí? De buscar cosas externas, pues ¿a quién puede orientar? Sino a alguien que también esté buscando cosas externas. Pero el que esté buscando la parte interna, la parte interior, de cómo transformar mi vida, muéstrame que cómo yo lo hago. ¿Cómo yo lo hago? De hecho, lo vemos en la entrada de Elfos, lo explica muy clarito. Conócete a ti mismo. ¿Sí? Conócete a ti mismo. Y conocerás al universo y a los dioses. ¿Sí? Pero precisamente tengo que conocerme a mí. Hoy el gran desconocido de esta era, pues es el cuerpo físico, al menos la parte biológica. La parte psicológica, pues ni se diga. ¿Y qué vamos a hablar de la espiritual? Y son eras. Esto es una era, no es la nueva era, no, a eso que llaman nueva era como algo raro, Sí, la nueva era como tal, pues es una nueva era, o sea, una nueva época. Si nosotros nos vamos al año 2000, hacia atrás había otra clase de música. El internet era mucho más lento. Las fotografías, pues ni hablemos, ¿sí? Y hoy, pues a un clic de distancia está todo. Entonces sí es una nueva época, ¿cierto? Pero esta época se llama la época de la información. Y pareciera que fuera la época de la desinformación, porque nadie sabe nada, ¿sí? Nadie sabe nada como tal. Preguntas como una pregunta tan simple. Haz una pregunta, Miguel, y a todos los escuchas. ¿Cuántos huecos principales tiene el cuerpo físico? Y las personas se quedan ahí en el limbo, como que, ¿huecos? ¿Es que el cuerpo tiene huecos? Bueno, sí. Algunos me dicen 7, yo cuáles dos son los que no ve, ¿sí? Más o menos así. Es algo tan simple que ni siquiera nos lo dicen en la institución educativa. Yo le digo a una persona, ¿cuántas raíces cuadradas sacó ayer? Y me dice, ¿cómo así? Yo, sí, ¿cuántas raíces cuadradas sacó ayer? No, ninguna. ¿Y cuántas emociones tuvo ayer? Y me dice, todas. ¿De qué debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos aprender, al menos en primaria? ¿Sí? Que ya hay países que están haciendo esto en primarias, ¿sí? O sea, que están mostrándole a sus estudiantes cómo aprender de ellos mismos. Y yo solo visualizo esa clase de seres el día de mañana que se responsabilizan de sí mismos. Un hombre libre es un hombre sano. Un hombre sin miedo es un hombre libre. Un hombre sin miedo es un hombre libre. Y un hombre libre es un hombre sano. Y es útil en todas las áreas del universo. Pero un hombre con miedo es un hombre enfermo. Y es inútil en muchas áreas del universo. Eso hay que mirarlo desde ese punto.
Ahora que viene un nuevo año, también, como tú estás expresando, vienen temores, ¿no? Un año más viejo, un año más complicado, la crisis que está creciendo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para controlar, ¿no?, esos temores que vienen ya, sobre todo las personas que tienen más edad?
Yo digo que no hay que controlar. Tenemos que soltar el control ya. Dediquémonos a vivir. Dejen, el temor no existe. Solo está en la mente. El miedo no existe. Yo digo a las personas, mire, el miedo que usted tiene ya lo está viviendo. El miedo que usted tiene ya lo está viviendo. Para nosotros transitar el sendero de la vida, ¿sí?, debemos tener dos cosas muy claras: que nada traemos y que nada nos vamos a llevar para transitar el sendero de la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero tener? Lo primero, para que despertemos. Esto es un viaje maravilloso, es un viaje muy hermoso. El solo hecho de hacer la gira que te comentaba minutos antes nos muestra que vivimos en un paraíso, pero no lo vemos. No lo vemos para nada. Si nosotros vemos la historia del mundo andino, este tema de la Navidad muy poco. Sí, esto es un tema de la Navidad, es más de Europa y de otros países, pero igual no vamos a decir, no, porque esto es europeo, entonces no lo vamos a utilizar, o porque es norteamericano, o son creencias de otros. No, iluminémoslo. Miremos qué significa cada cosa. Sí, y extraigamos, vamos a hacer una extracción, como el colibrí. ¿De qué? De sabiduría. El néctar de cada cosa. Cuando extraemos de lo biológico a lo espiritual, estamos aplicando el néctar de la vida. Y cuando uno está néctar constante y continuo, ¿hambre de qué? ¿Sed de qué? Yo estoy hablando en la parte espiritual. ¿Sed de qué? ¿Sed de amor? ¿Sed de que te reconozcan? ¿Hambre de que te...? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál es tu hambre? ¿Tu verdadero hambre? ¿Cuál es tu verdadera sed? ¿Sí? Es llegar en este momento y decir, sí, este año ha sido el año de mi vida, que he transformado todo, que he extraído todo y que lo he vivido día a día como si fuera uno solo, todo el año, como si fuera un solo día. Cuando tú terminas el año como si fuera un solo día, ya tú has pasado de una orilla a otra. Ya has pasado de una orilla a otra. Y has comprendido y has integrado en tu vida algo que se llama en el mundo andino el del Caipacha o del Juncumpacha, que es el mundo inferior, al Caipacha, el presente. Y el Juncumpacha, que es el mundo superior. Entonces yo lo traduzco para mí. El Juncumpacha es el pasado. El Caipacha es el presente. Y el Hanampacha es el futuro. Para que el pasado, para que el futuro pueda existir, debe haber un pasado. Si tú sanas el pasado, en el presente vivirás un eterno aquí y ahora. Te decía, la sabiduría andina está aquí, todo esto está aquí. ¿Sí? Y yo miraba personas que ni siquiera saben escribir. Y tienen una sabiduría inmensa, no han ido a una universidad, no han ido a hacer seminarios, no han ido a hacer talleres, no han ido a hacer cosas, y me decían, pero es que esto es mágico, es adentro, no es afuera, es volver a creer en nosotros. ¿Sí? Este cierre de ciclo, mire que este año hemos venido cuántas veces aquí, ya casi que me toca que me hagas una camita aquí al lado, ¿sí? Y yo lo veo como un día. Como ayer estábamos conversando, ¿sí? Entonces es eso. ¿Y qué hemos aprendido? Muchísimo. Lo más importante de la comunicación, lo más importante para mí, lo más importante de la comunicación es la comunicación que tengo conmigo mismo. Porque de la comunicación que tengo conmigo mismo es la comunicación que tengo con el otro. Es así. Entonces mira que sí se extraen aprendizajes en el diario vivir. Si yo aprendo conmigo y el resultado de lo que he aprendido conmigo lo voy a hacer con el otro, y va a ser tan hermoso que no hay forma de que entre la discordia, no hay forma de que entre el desequilibrio, no hay forma de que entre la desarmonía, porque yo no quiero nada mal para mí, para nada. ¿Sí? Y de lo que comparto con mi compañera, con mis hijos, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, ¿sí? Donde quiera que vas está floreciendo. Donde quiera que tú pisas nace una flor. Eso es tan importante. Pero si tú donde pisas, tienes que mirar qué es lo que nace donde estás pisando. ¿Sí? De eso se trata esto, de crear una nueva humanidad, conciencia. Con conciencia. Y tomamos estas etapas tan importantes como son la etapa de diciembre, la etapa de Navidad, ¿sí? Que es una, vuelvo y repito, el cierre del ciclo. Recógete, vete a la montaña, ¿sí? En vez de estar pensando, es que no tengo para el estreno o tengo que comprarme tantas cosas, te las puedes comprar si quieres, pero también puedes hacer un viaje. No importa, allí, en donde sea. ¿Sí? Allí donde sea, no importa, no es que no tengo, no, si tienes con qué hacer ese viaje, ¿sí? Donde sea, si tienes para hacerlo, hazle apertura a tu vida, ¿sí? Hazle apertura. Yo le decía a mi compañera, sí, a Ángela, yo le decía, amor, yo tengo una mujer diferente todos los días. Me decía, ¿cómo así? Sí, porque yo me acuesto con una y me levanto con otra. Pero si yo veo siempre a mi mujer, a la misma de siempre, olvídate, eso se va a volver una nada. Y por eso yo vivo enamorado de mí mismo y enamorado de ella, ¿sí? De mi hijo, que todos los días crece pequeño, de mi hijo mayor también, de mis hijas mayores. Yo siempre veo seres diferentes todos los días. El papá y la mamá de ayer ya se murió, el papá y la mamá de hoy, ese es el que vale. ¿Sí? Pero porque hay un aprendizaje en el diario vivir. Es el picaflor o el colibrí, ¿sí? Nos muestra cómo extraer el néctar de la sabiduría día a día, desde lo biológico a lo espiritual. ¿Mm?
cuando uno está hablando de la parte espiritual, ¿no? O sea, lo más profundo en nosotros, a veces le cuesta a muchas personas, ¿no? Ubicarlo, entenderlo, ¿no? Pueden llegar hasta la parte mental, muchas veces, pero la parte espiritual, ¿cómo puedo acceder, ¿no? a la percepción de lo espiritual, ¿no?
Bueno, yo le digo a las personas, eso es de entrenarlo, porque hay que crear un estado psicológico. De hecho, lo dijo el señor Carlos Wojtyla, el Juan Pablo II, antes de marcharse, lo dijo muy clarito, ¿sí? El infierno y el cielo no son un lugar físico de tormento, son un estado. Y nosotros sabemos que es un estado mental. Perfecto, y lo vemos mucho, ¿no? Una persona que en su mente vive en un infierno, otra vive en un cielo, ¿sí? Y de ahí, crear un estado psicológico, ya es una cosa muy diferente, que es el estudio de la mente, o de lo que usted está viviendo, ¿sí? Por eso se llama psicología, ¿sí? Estudio de la mente, ¿sí? Ya eso hay que entrenarlo. Por eso decíamos que, ¿quién debe estudiar psicología? Y no estoy hablando de la psicología de las universidades, esa psicología sirve para otras cosas, pero para estudiarse uno mismo, sí, uno mismo, estudiar su propio mundo, ya sí hay que buscar cómo crear ese estado psicológico en la mente y poder trascenderlo en la parte espiritual. Se han escrito libros, se han publicado videos, se ha hecho todo lo que ustedes quieran, sí, todo el ser humano se pierde, sí, en ese mar inmenso de información que hay afuera, porque es una avalancha impresionante. Que mire, que tienes que leer esto, que tienes que aplicar aquello, que tienes que lo otro. Mientras no busquemos adentro, no hay nada. No hay nada. Yo les digo a las personas, céntrese en que afuera está pasando lo que usted está viviendo dentro. No hay más. Afuera está pasando lo que usted está viviendo dentro. Pero las personas se han vuelto tan mentales, o sea, eso es lo que tú dices, de lo biológico pasamos a lo mental, pero ahí no trascendemos a lo espiritual, precisamente porque no hay un puente de lo biológico a lo espiritual, que debe ser el estado psicológico, no el mental, ¿sí? No el mental. Querer resolver las cosas con la mente no funciona, ¿sí? La mente es un órgano maravilloso, es un órgano creador que nos acompaña a trascender de lo biológico a lo psicológico, a lo espiritual, pero sí tiene un estado psicológico. ¿Sí? Sé que yo siempre he buscado de que no utilizar mucha terminología, ¿sí? Sino tener palabras simples, palabras sencillas, ¿sí? En que las personas pueden hacer de cada acto de su vida algo que nutra su espíritu, que nutra su alma, que nutra esa parte espiritual, ¿sí? Cada acto de su vida, cada situación. Se encontró con un amigo, perfecto, su amigo se fue con una esperanza maravillosa por un diálogo que tuvo con usted. Se encontró con un niño, el niño se fue contento y feliz con un diálogo que tuvo con usted. Y muchas personas sienten eso, ¿sí? Pero mientras resulta que usted está en la mente, usted se puede encontrar con el amigo y olvídese, es un mar de anzuelos, ¿sí? El anzuelo, ¿cómo es que dicen cuando hay un bulto de anzuelos? Que por donde se agarre, ahí, ¿sí? Es más o menos así. Entre más nos quejemos, menos aprendemos. No se trata tampoco de tener un pensamiento positivo. No se trata de eso. Se trata de tener una conciencia. Se trata de eso. El pensamiento positivo puede que le sirva a algunos como un escaloncito, pero si usted tiene conciencia, usted va a subir en ascensor. Eso es muy diferente, ¿sí? Y para tener ciencia, yo debo saber ser un científico y a la vez ser un investigador de mi propio proceso, de mi propio mundo, de mi propia creación, porque lo he creado yo. Cuando me llevan, por ejemplo, un niño o un muchacho que tiene conflictos, me lo llevan los padres, yo le digo, venga, que lo que necesitan ustedes, la parte terapéutica son ustedes, no, ni es el muchacho, o depende de hasta dónde se ha llegado el muchacho, ¿sí? de grados de agresión. Sí, agreden al niño durante varios años, el niño resulta que se vuelve un adolescente y empieza a defenderse, y resulta que ahora el niño, el adolescente, es malo y hay que llevarlo donde el psicólogo, donde el psiquiatra. Y no estoy diciendo que no hay que llevarlo, pero sí hay que tener en cuenta qué es lo que he hecho yo, porque es mi creación. ¿Sí? El niño tiene que defenderse, el adolescente ya tiene que defenderse de tanta agresión, y ahora resulta que el malo es el niño o el adolescente. ¿Sí me hago entender?
Sí.
Entonces, somos los creadores de la humanidad que estamos viviendo. Si no nos gusta, comienza por transformarte solo tú. No transformes a los demás. Deja a los demás quietos. Sí, que los demás deben hacer. Al verte a ti haciendo lo tuyo, posiblemente dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, que si este pudo cambiar, yo también. Por eso digo, muestra. ¿Sí? Las personas están buscando, muéstrame cómo lo hago. No me digas cómo lo hago. Porque es que si tú le dices a otro, le estás creyendo que es un ignorante. No. Tú tienes la capacidad de mostrar, pero solo con el ejemplo. Y el ejemplo ni es bueno ni es malo. ¿Sí? Te embarraste durante todo el año, pero saliste triunfante. Perfecto, eso es un ejemplo. ¿Cómo esa persona? ¿Quién diría que esa mujer iba a ser capaz de hacer eso? Por ejemplo, yo quiero, entonces empiezas a inspirar. Cuando una persona hace una transformación de vida, se vuelve un inspirador. Yo quiero así. Entonces alguien me decía, Carlos, yo no quiero que mis hijos sean como yo. Y le decía, campeón, por ese lado no es. Me dice, ¿cómo así? Mira, la esperanza mía es que mis hijos sean como yo cuando sean como ellos. Así. Me dice, no te entiendo. Pues claro, no tienes por qué entenderlo, no te preocupes. ¿Sí? Yo soy un ser original, porque también era una copia. Nacemos originales y nos morimos como copias, dice una frase por ahí. Cuando me di cuenta que me estaba volviendo una copia, tomé conciencia. Dije, hey, ven acá, espérate, que es que yo no vine a copiar a nadie. ¿Sí? Pero sí me encanta ser original, 100% original. Sí, habrá unas cosas, se trascenderán otras, pero ahí vamos. De ahí es que nace biocinética, esa originalidad, ¿sí? Trascendiendo procesos, trascendiéndolos, ¿sí? Pero no se trata de que yo quiera que él sea como yo, no, sí, yo sí quiero que sea como yo, pero porque yo soy original, me siento un ser original, y quiero que mi hijo también sea original, o sea, sea él, no sea yo, sino él. Así es como funciona. Por eso mis hijos muchas veces me dicen, papá, yo ya no tengo papá, tengo un amigo. Yo, perfecto, me encanta, porque eso es lo que somos. Acompañamos, nos acompañan, acompañamos, y aquí vamos en este viaje. Es un viaje universal, es eso, es un viaje del universo. Mira, me acuerdo cuando estaba pequeño, o el cuerpo estaba pequeño, la desilusión tan grande cuando supe que el niño Jesús no existía, porque no habían carritos, o si habían carritos para uno, otros para otros. Y después una vez me encontré que mi mamá o mi papá estaban por allá metiendo los jugueticos por allá. Yo dije, Papá Noel ni el niño Jesús, nada, eso es mentiras. Y decía, ¿para qué nos engañamos? Ayer estaba con el niño pequeño, con Simón, y él quería un caramelo a la hora del almuerzo. Y yo dije, bueno, le voy a hacer una jugada, pensé en mi mente, ¿sí? Voy a coger un pedacito de queso y le hago creer que lo estoy desenvolviendo del caramelo y se lo doy. Y empecé a hacerlo. Y él no. Y dije, claro, es que lo estoy engañando. Y me estoy engañando. Le dije, mira, Simón, esta es la hora del almuerzo, así que caramelos no. Y lo coloqué a un lado. Y ya dejó de molestar. Entre comillas, molestar, ¿no? ¿Sí? Perfecto, háblale claro a tu hijo, pero estando claro tú. Pero si tú quieres engañar a otro, pues te estás engañando a ti mismo. Y para mí eso fue un aprendizaje maravilloso. ¿Y con quién lo hice? Eso no está en los libros. Eso está en el diario vivir, mira, ahí, nada más, en ese pedacito. Sí, sí, esto es mágico. Si tú estás despierto, lo puedes identificar. Pero ¿para qué seguir engañándonos? No hay necesidad. ¿Sí? ¿Para qué? Mira, es esto y punto. Ya no hay más. Lo tomas pues no lo tomas. Que en tu sí sea sí, que en tu no sea no, punto. Pero ¿por qué tenemos que estar ahí como que querer complacerlo o querer que él nos complazca? No, no se trata de eso.
Algunas personas comentan, ¿no? Bueno, yo quisiera reflexionar, cambiar todo, pero no tengo tiempo. Tengo tantas cosas que hacer en esta Navidad, ¿no? Tengo que preparar la comida, tengo que hacer los adornos, tengo que limpiar la casa, alistar a los niños. Y hay como un aturdimiento, ¿no? O sea, tantas cosas que hacer, no hay tiempo para pensar, estamos en automático, todas las cosas, pero veo como un escape, ¿no? En las cosas que uno se programa hacer, porque hasta los fuegos artificiales son como otra forma de aturdirnos, ¿no? De no estar en lo central, en lo fundamental, que sería el transformar esta Navidad en un renacimiento.
Mira, no sé, es que es reflexionar. Esa reflexión que acabo de contar fue en el almuerzo y fue en un instante. Eso no fue porque me senté, no, nada de eso. O sea, es simple. Si estás haciendo la comida, yo me acuerdo de mi abuela Margarita, ella me decía, cuando estaba cocinando, ella decía, voy a echarle los polvitos mágicos a la sopa. Y ella sacaba un algo de allá de la cena, ¿sí? Yo veía que ella metía la mano y le tiraba cositas allá a la sopa. Y decía, los polvitos mágicos. Y claro, y cuando llegaba la hora del almuerzo, eso tenía un sabor mágico. Pero si sea los polvitos mágicos. Decía, uy, abuela, qué rico. Son los polvitos, mío. Decía, los polvitos. Y claro, alguna vez en mis pilatunas me subía a buscar los famosos polvitos que eran. ¿Sí? Y el lugar donde ella metía la mano a echarle los polvitos estaba vacío. Entonces decía, claro, el polvo mágico. Después dije yo, el polvo mágico es el amor con que hace las cosas. Pero si tú estás sintiéndote obligado a cocinar porque tienes que trabajar, o porque tienes que despachar a los muchachos para el colegio, o porque tienes que... No, colócale polvitos mágicos a todo, a la planchada, a la cocinada, a todo lo que haces. Colócale polvitos mágicos y vas a ver qué transformación tan rica. El resto llega por añadidura. Y sobre todo en esta Navidad, aquí en esta Navidad sí hay que utilizar magia.
Sí. Que el tema queda el tiempo muy corto para conversar, ¿no? Pero ahora, hoy día a las 6 de la tarde, de 6 a 8:30, vas a poder conversarlo con todos los asistentes,
claro que sí,
a este taller en forma mucho más profunda, ¿no? De lo que es el sentido de la Navidad, una mirada biológica, psicológica y espiritual al renacer de Dios en mí. Entonces, quedan todos invitados hoy a las 6 de la tarde en Avenida Javier Prado Este 410. Anoten, Javier Prado Este 410, el cruce de la Avenida Javier Prado con este taller. Es un taller, ¿no? De conversatorio.
Sí.
Es de 15 soles. Mayores informes pueden llamar al teléfono celular RPC 95 22 92 196. Repito, 95 22 90, o al teléfono 780 8800, 780 8800, para participar en este maravilloso taller adestrándonos en el profundo sentido de la Navidad, una mirada biológica, psicológica y espiritual al renacer de Dios en mí. Muchísimas gracias. Importante conversar sobre este tema con todos los amigos.
Gracias a ti, Miguel. Y en especial dejarle a nuestros hermanos de acá del Perú. Hagan de su mente lo siguiente. ¿Qué pensaría Dios? Viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿cómo haría Dios para salir de aquí? Sí, eso me mostró el cóndor ahora en el Cusco. Sí, ¿qué hacer con mi mente? Tengo dos opciones: hacer magia o sufrir. Muchas gracias.
Bien, gracias también, Carlos. Muchísimas gracias a nuestro amigo Ivanov, siempre apoyando en la parte técnica, y nos encontramos el día de mañana a la 1 de la tarde. Muchas gracias.